Mujer tenía que ser, el club de las mujeres brillantes. Las gemelas Lorenza y Paola Machetti nacieron en Florencia en 1928, siete mesinas y muy frágiles, siendo niñas que quedan huérfanas de madre. Su padre las envía a vivir con sus tíos, Nina y Robert, de origen judío, que también tienen dos niñas. Robert es primo del científico Albert Einstein. El 3 de agosto de 1944, cuando Lorenza y Paola tienen 12 años, las SS llegan a la casa de campo cercana a Florencia, donde vivían los seis, buscando a Robert, por orden del mismísimo Hitler, que deseaba dejar sin parientes al padre de la física moderna. Sin piedad, ametrallan a su tía y a sus primas y queman la casa. Robert, escondido en el bosque al conocer la noticia, se suicida. Lorenza y Paola son espectadoras del espanto, pero ellas no se apellidan Einstein y se salvaron. Después de la guerra quedan a merced de un tutor legal que les cuida, administra y vilipendia la herencia hasta su mayoría de edad, dejándolas sin una lira, como si les correspondiera una pobreza total y no vivir como ricas herederas habiendo sido huérfanas dos veces. Lorenza estudia en el Centro Experimental de Roma y en 1952 se traslada a Londres para estudiar pintura en la prestigiosa Slade School of Arts. Allí se enamora como una loca del director de la universidad y para demostrarle su valía firma papeles falsos y consigue una cámara para dirigir su primer cortometraje sobre Kafka, La Metamorfosis. Regresa a Italia por un tiempo muy corto, con la intención de dirigir cine, cosa nada fácil, pero pronto vuelve a Londres, donde empieza a rodar un proyecto titulado inicialmente The Glass Marvel, que escribe y codirige con Dennis Home, sobre dos sordomudos estibadores del puerto y su vida en el East End londinense, producido por el Experimental Production Foundation, que acabó por titularse Together. Durante el rodaje, Lorenza conoce a Lindsay Anderson, que le ayuda a terminar Together, a Karel Reitz y a Tony Richardson. Entusiastas y rompedores, los cuatro jóvenes airados programan en el National Film Cinema sus tres películas, que por primera vez enarbolaron el rótulo de Free Cinema y para presentarlas se marcaron un manifiesto. Estas películas no se rodaron a la vez ni se hicieron con la idea de proyectarlas juntas, pero una vez reunidas, apreciamos que tienen una actitud común. Implícita en esa actitud hay una creencia en la libertad, en la importancia de la gente y de la vida cotidiana. Como cineastas, creemos que ninguna película puede ser demasiado personal. La imagen habla, el sonido la amplifica y comenta, el tamaño es irrelevante. La perfección no es un objetivo. Actitud significa estilo. Estilo significa actitud. Con el Free Cinema, la cámara sale a las calles. No busca grandes personajes o situaciones interesantes. Se centra en la vida cotidiana. El Free Cinema inglés nos habla de las pequeñas vidas de provincias, de los clubs de jazz donde se bailan las frustraciones y del descanso de los trabajadores. Nos dice, mostrar la vida misma es la mejor forma de hacer cine. Nos libera de las ataduras del estilo. Solo hace falta tener un buen discurso y encontrar pequeñas sutilezas dentro de la vida misma. Reivindicando el Cockney, los rodajes en la calle, los actores naturales, la ausencia de artificios, el estilo visual del cine mudo y los diálogos cortos. Cuando se presentan en el Festival de Cannes como abanderados del Free Cinema para presentar Together, Lorenza conoce al guionista Cesare Sabatini y regresa a Italia. Pero al volver a casa cae gravemente enferma. Tiene alucinaciones y ataques de catatonia. Un colega de su cuñado, que también es psiquiatra, le aconseja volver a la casa de la infancia, donde ha ocurrido todo, y escribir sus recuerdos para curarse. La negación de fingir que no había pasado nada está a punto de llevarle a la locura. Acompañada de un buen amigo, se instalan en una casa cercana y empieza a escribir. dejándose llevar por los recuerdos infantiles. Las primeras líneas tienen la forma de un diario escolar. Ejercicio de redacción, contad lo que habéis hecho hoy. Hoy el Duche ha hablado en la escuela y nos ha dicho que hagamos gimnasia para volvernos fuertes y educados y estar listos para acudir a su llamada en defensa de nuestra gran Italia porque estamos en guerra. Lorenza, la niña que aterrorizada estaba escondida y muda, se convierte al fin en Penny, la narradora de la historia. Titula el libro El cielo se cae. Todas las editoriales lo rechazan, pero con la ayuda de Sabatini se edita y en 1962 gana el premio Viareggio a la ópera prima. Los mismos editores que lo habían rechazado felicitan ahora a la joven escritora desconocida. El cielo se cae, se recibió como una ficción y Lorenza no sacó a nadie del error. Ella se siente curada y eso es lo que cuenta. Durante años trabajó en la RAI hasta que se hace comunista y la despiden. Se enamora del hijo de un fundador del PCI, pero se casa con un cirujano que había sido partisano. Rueda varios cortometrajes y aunque no tuvo hijos, dirigió durante años el teatro de marionetas para niños del Campo di Fiori en Roma. Continúa escribiendo y pintando los 80 cuadros que forman la exposición Álbum de familia, diario de una niña bajo el fascismo. A través de sus pinturas conmovedoras, relata un cómic de colores espléndidos, el episodio que marcó su vida y la de su hermana Paola. En 1991, la editorial Celerio recupera El cielo se cae y le sugiere que añada una dedicatoria a su tío. Así, se descubrió que era una historia real y la reedición, con otra clave de lectura, redobló su éxito. El libro entró en los programas escolares y en el 2000 se rodó una película dirigida por Gianna Giacchetti e interpretada por Isabella Rossellini. En el 2002 se publica un libro sobre Lorenza, escrito por Betty Giorgio, la italiana que inventó el free cinema, en el que se relata, a modo de monólogo teatral, su trabajo en Londres y la ética y estética del movimiento de los jóvenes airados. Lorenza sigue viviendo en Roma. Y yo me despido esta noche triste para mí con la hermosa dedicatoria de El cielo se cae. Dedico este libro a mi tío Robert Einstein, primo de Albert, y a mi tía Nina Machetti Einstein, y a mis primas Anna María y Luce. Todos ellos reposan en el cementerio de Baiducha, en Florencia, a orillas del Arno. Sobre su tumba está escrito: masacrados por los alemanes el 3 de agosto de 1944. Mi hermana y yo, que vivíamos en la villa desde pequeñas, fuimos perdonadas por las SS porque no nos llamábamos Einstein, sino Machetti. De modo que durante años compartimos las alegrías de la vida y recibimos su cariño, pero en el momento de la muerte nos separaron de ellos. Esta vida me fue regalada solo porque yo era de otra raza. Todos los supervivientes portan consigo el peso de este privilegio y la necesidad de dar testimonio. Este libro quiere describir la alegría y el gozo que aquella familia me proporcionó en mi infancia, acogiéndome como una igual, aunque fui igual a ellos en la dicha y diferente en el momento de la muerte. Ellos reposan en lo alto de la colina y yo los recuerdo. Si alguien pasa por allí, que deje una flor. Thank you.